Mi nombre es Alan Di Sabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta, y estás escuchando Salud Mental. Cuando la mayoría de las personas piensa qué es lo que hace a alguien, digamos, inteligente, generalmente siempre piensan en el mejor estudiante del colegio, alguien que tiene mucho conocimiento, por ejemplo, de matemáticas, química, física, o que tiene siempre notas altas, o que domina varios idiomas. Ser inteligente en términos académicos significa que podés calcular, retener, reformular y evocar todo tipo de información. Información súper valiosa, por cierto. Aunque ser inteligente de esas maneras puede ayudarte a destacarte en la escuela, en el secundario o en la universidad, puede que no sea todo lo que parece. Las personas inteligentes avanzan de muchas maneras, muchas veces logrando el éxito académico y teniendo más oportunidades laborales. Necesitas ser académicamente inteligente, por ejemplo, para ingresar a la mayoría de las universidades, mantenerte rindiendo los exámenes, cursando, terminando de cursar todas las materias, rindiendo los finales, como por ejemplo medicina, física o ingeniería. Sin embargo, ser académicamente inteligente no garantiza el éxito ni tampoco la felicidad en la vida. Ser emocionalmente inteligente te acerca mucho más a lograr la realización personal y profesional. Vamos a definir la inteligencia emocional. Los psiquiatras, los psicólogos, toda la comunidad científica han propuesto varias definiciones de la inteligencia emocional. Pero la intención original de estas definiciones fue entender cómo algunas personas que son muy inteligentes, de ciertas maneras, por ejemplo, con inteligencia académica, como hablamos recién, pueden ser bastante flojas en otras áreas. Por ejemplo, careciendo de viveza en la vida cotidiana. Una persona puede tener inteligencia académica, pero no tener inteligencia práctica. Esto puede pasar porque debido a la falta de conciencia y control emocional. Y esto último define bastante bien a la inteligencia emocional. Conciencia y control de tus propias emociones. Y en esto nos vamos a centrar, por ejemplo, imagínate un político brillante. Una persona muy inteligente, muy preparado para cambiar el mundo. Imagínate que un día de la nada surge un video donde se lo ve y se lo escucha sobornando a otros políticos. Al fin y al cabo, el político no pudo gestionar adecuadamente sus impulsos o su avaricia o su fiebre de poder y toda su inteligencia académica no sirvió para nada. Vamos a ver un ejemplo contrario. Imaginemos un estudiante en la escuela que tiene mucha dificultad para dominar matemática, química y literatura. Es decir, le resulta mucho trabajo sacarse una nota más alta que un 6. Pero tiene una muy buena red de amigos, es tenido en cuenta cuando algún amigo necesita contención, es el chico más atento de la clase, está al tanto de todo y de todos. Y es conocido también como una buena persona por los padres de sus amigos. Toma todas las decisiones correctas en su vida a pesar de los desafíos académicos. No todos tienen dificultades con esto. Y lo bueno de esto es que practicar de la manera correcta siempre te ayuda a mejorar. Es decir, siempre tenés la posibilidad de mejorar. Siempre que lo detectes y quieras mejorarlo. Puedes reconocer fácilmente a las personas que son emocionalmente inteligentes. Por ejemplo, alguien emocionalmente inteligente sabe lidiar exitosamente con las situaciones difíciles, se expresa claramente, transmite una idea y esa idea llega exactamente tal cual la quiso transmitir al receptor del mensaje. Se gana respeto estableciendo sus límites a las otras personas. Sabe decir que no, muy importante. Se mantiene tranquilo bajo presión. es muy consciente de sus propias reacciones emocionales hacia personas o situaciones, las sabe identificar muy bien, sabe qué decir para lograr lo que quiere de una manera efectiva, se motiva para alcanzar sus metas y objetivos valiosos. Una persona emocionalmente inteligente sabe pasar tiempo solo, lo disfruta. Una persona emocionalmente inteligente es efectivo adaptándose a la situación, pudiendo hacer lo que se necesita en un momento puntual. Aunque todos estos comportamientos no encajan en ninguna definición, digamos, formal de inteligencia emocional, sí que representan comportamientos típicos de una persona con un alto nivel de inteligencia emocional. Si la vara te parece alta, no te preocupes. Con la práctica, podés desarrollar tus habilidades existentes o adquirir nuevas para ser más emocionalmente inteligente. De hecho, para eso estamos acá. Para eso me estás escuchando. Más que lo que la gente piensa, las personas te juzgan según tus acciones, no por cuánto sabes. En general, valoramos a las personas que tienen empatía y un trato amoroso con el resto, más que aquellos que pueden, por ejemplo, memorizar la tabla periódica. El truco está en poder controlar tu comportamiento y nunca podrás cambiar tu comportamiento si no sos consciente de tus emociones. Como digo siempre, nada que no sea primero identificado puede ser cambiado. Pienso que la forma más fácil de explicar la inteligencia emocional es mediante un cuento. Vamos a ver cómo lo podemos graficar. Claudio, por ejemplo, no es consciente de sus emociones y por lo tanto no tiene control sobre su comportamiento. Cuando entra en la oficina, tira los papeles en su escritorio y se desploma en su silla. La expresión en su cara podría decir, cuidado con el perro. Su asistente, Juan, entra a su oficina llevándole su taza de café habitual. Acá está tu café, Claudio, dice él alegremente. Claudio solo gruñe y tiene una expresión de no me molestes. ¿Está todo bien? Pregunta Juan. No realmente. ¿Podés arreglar por favor el archivo de Rodríguez y prepararlo? Responde él con enojo. Juan está sorprendido. Él nunca lo trata así. Debe haber hecho algo terriblemente malo para que le hablen de esa manera. A Juan le resulta difícil concentrarse en su trabajo todo el resto de la mañana. No para de pensar en el enojo de Claudio, en lo que puede haber hecho mal. Claudio está de muy mal humor. Él no puede identificar exactamente qué está mal y eso lo enoja más todavía. Ya ha enloquecido a varias personas en el trabajo y a dos más en la cafetería. Algo lo está carcomiendo por dentro y puede sentirlo en el estómago. Claudio está manejando sus emociones de una forma que lo perjudica. A lo largo del día, puede que gran parte de ese dolor del enojo desaparezca, pero a largo plazo no se puede superar el dolor sin entender por qué te sentís como te sentís. Para Claudio, su día arranca mal cuando su esposa le dice la primera cosa a nivel abre los ojos, que su hijo desaprobó un examen importante en la escuela. No solo Claudio está enojado con su hijo por no aprobar, sino que también está enojado consigo mismo por no haber estado al tanto de las tareas escolares de su hijo. Claudio estaba demasiado ocupado en el trabajo como para estar prestando atención a lo que estaba pasando en su casa. La mala noticia del examen termina en una discusión complicada con su esposa. Después de intentar ignorar sus emociones, se va al trabajo. Cuando está por subir a la autopista, Claudio tiene un encontronazo con un auto que se mete adelante suyo y le gana de mano. Esto lo enoja mucho. Si la mañana hubiera empezado bien, probablemente ni le hubiera molestado. Cuando llega a la oficina, todo le molesta. La sala de espera en la oficina está desordenada. Nadie está disponible en recepción y se le cayeron las llaves camino a la oficina. Su estado de ánimo es un enojo importante. Está ciego de ira. Todas las personas que se cruzan en su camino asumen que está enojado con ellos. Juan, por ejemplo, piensa en varias cosas que pudo haber arruinado y que podrían haber causado el enojo de Claudio. Si Claudio fuera emocionalmente inteligente, tendría las siguientes ventajas. Sabría de qué se trataba cada una de sus emociones molestas. Desilusión con el rendimiento académico de su hijo, enojo por no prestar suficiente atención a su hijo, enojo por discutir con su esposa, enojo por el conductor que se le adelantó, enojo por su gerente de oficina que no tenía ordenada el área de recepción, enojo por su recepcionista por no estar en el escritorio. Es decir, al identificar todas estas emociones, él hubiera podido contenerlas y mantenerlas calmadas, tomando las siguientes acciones, por ejemplo. Hubiera podido informarle a Juan que estaba molesto por algo que no tenía nada que ver con él, permitiéndole a Juan concentrarse en su trabajo. Hubiera podido manejar cada emoción por separado y no agruparlas todas en una gran pelota de ira no dirigida. Hubiera podido utilizar sus primeros 20 o 30 minutos en la oficina de manera más constructiva, enfriando sus emociones a través de diversas estrategias de afrontamiento. Hubiera podido ser mucho más productivo el resto del día. Hubiera podido resolver cómo planea lidiar con su hijo de manera constructiva cuando llega a su casa, en lugar de simplemente estar enojado con él. Hubiera podido manejar mejor en general las pequeñas frustraciones que sintió en la oficina. Las personas podemos mejorar nuestra inteligencia emocional, pero no todos pueden destacarse en todas las áreas. Algunas personas se adaptan a las habilidades, como si yo te dijese un pato volando que se adapta al agua, y para otros el cambio puede ser una lucha. Hay dos factores importantes que quiero que tengas en cuenta si querés convertirte en una persona que aprende a adaptarse al cambio de manera efectiva. Y esto es tu motivación y tu disposición a practicar. Al igual que andar en bicicleta, fortalecer tus músculos en el gimnasio, tocar un instrumento o realizar cualquier otra actividad física que requiera sincronizar tu cerebro con tu cuerpo, podés perfeccionar tu capacidad para manejar tus emociones y las de los demás a través de la práctica. Algunas personas son naturales para la regulación emocional y la gestión de las emociones de los demás. No es muy diferente, por ejemplo, de los deportistas profesionales, que son naturales en un deporte en particular. Aunque uno puede darse cuenta y puede conocer a un deportista con un talento específico en su área, por ejemplo, cuando lo ves ejercer ese deporte, es muy difícil saber, sobre todo en el corto plazo, si alguien es inteligente emocional o no. Aunque en el mediano plazo te vas a dar cuenta que alguien no es inteligente emocional, porque van a empezar a aparecer problemas. Entonces, podés elegir vivir la vida día a día sin prestar mucha atención a tus emociones ni las emociones de los demás, si eso es lo que preferís. O por otro lado, podés creer que mejorar tu inteligencia emocional es algo importante para vos y podés comprometerte a mejorar tus habilidades en esa área. Ya has tenido un buen inicio solamente escuchando este capítulo. Te recomiendo que vayas practicando las habilidades y los ejercicios que vamos a estudiar a lo largo de los capítulos de este taller para encaminarte hacia la inteligencia emocional. Solo acordate de esto: la práctica y la constancia llevan al crecimiento. La inteligencia social es un término que a veces se utiliza para describir la capacidad de una persona para entender cómo se sienten los demás y hasta cierto punto para gestionar las emociones y el comportamiento de esas personas. Si vivís, por ejemplo, como un ermitaño en el medio de la montaña, probablemente no te importe lo que sientan y piensen los demás. O si vivís solo, por ejemplo, en el medio del campo rodeado de ovejas y pasas la mayor parte de tu tiempo con ellas, seguramente no encuentres mucho uso para la inteligencia emocional. Aunque a veces te gustaría saber cómo se sientan las ovejas, ¿no? Dado que la mayoría de las personas en el mundo tenemos que interactuar con los demás de manera regular, la inteligencia social puede ayudar a que esas interacciones sean más satisfactorias y exitosas. Al conocer cómo se sienten las personas a tu alrededor, podrías, por ejemplo, mantener buenas relaciones, ayudar a una persona a sentirse bien, pedir un favor a alguien sin volverlo loco, ser convincente con una persona de tu idea o tu proyecto, calmar a una persona que está emocionalmente inestable, ser una persona útil para las demás que lo necesiten, tener una red de amigos y encontrar fácilmente a otro grupo de amigos con lo que puedas realizar actividades agradables, actividades divertidas o actividades enriquecedoras. Vamos a ver otro cuento de dos personas que tienen niveles totalmente distintos de inteligencia emocional. Daniel está en el aeropuerto. Su vuelo se retrasó por más de 5 horas. Toma un taxi hacia su hotel, donde estaba asistiendo a una convención. Desafortunadamente, no confirmó su reserva de habitación y ahora el hotel está completamente lleno. ¿Qué mierda querés que haga ahora?, le grita Daniel a la empleada del hotel. Lamento mucho, señor, pero puedo llamar a otro hotel a unos kilómetros de distancia y ver si tienen una habitación disponible, responde la empleada. ¡Pero no!, grita él, atrayendo la atención de todo el hotel. ¡Acá hice mi reserva y acá me voy a quedar! Como era de esperar, Daniel vuelve loco a la única persona en el mundo que hubiera podido hacer la diferencia en ese momento: la empleada. Ella, familiarizada con personas como Daniel, se mantiene firme. En su enojo, finalmente, Daniel tiene que buscar otro hotel por su cuenta, que le costó 3 veces más respecto al hotel alternativo que le hubiera ofrecido la empleada. Por otro lado, Alfredo, que escucha todo el show que desplegó Daniel, está en la misma situación. Sin embargo, él intenta una táctica completamente diferente. Debe ser realmente difícil para usted lidiar con personas así todo el día, le dice amorosamente a la empleada. No realmente, dice la empleada. Y la verdad que no pasa muy seguido. Y sonríe. Bueno, lamento mucho molestarte, pero estaba en el mismo avión que se retrasó, le dice Alfredo. ¿No habrá algo disponible? Incluso dormiría en un cuarto de 2x2 si pudiera encontrar uno. Bueno, déjame ver qué puedo hacer. Y ella se ríe. Después de unos 5 minutos de hacer clic en la computadora, ella mira hacia arriba y le dice: Señor, si está dispuesto a esperar unas horas, puedo conseguirle una habitación. En realidad, es el piso de la conserjería y viene con el desayuno y aperitivos incluido. Pero puedo dejártela al mismo precio. Puede dejar su equipaje y esperar en el bar, si le parece. ¡Guau! Eso sería genial. Muchas gracias, responde él muy agradecido. ¿Qué te parece? Cuando interactúas con los demás, a veces solamente necesitas prestar atención y controlar tus emociones para obtener buenos resultados. La inteligencia emocional no es solo ser amable. También implica entender la perspectiva de la otra persona y manejar tus emociones de manera apropiada. En algunos casos, la inteligencia emocional implica ser firme o expresar tu frustración de manera adecuada. Todo tiene que ver con entender a los demás y usar tus emociones de manera efectiva. Para motivar a alguien en una dirección específica, es importante estar de su lado. También compartir objetivos similares. Trabajar juntos hacia un objetivo común facilita la colaboración. Si ese es algo que, por ejemplo, irrita a la otra persona, es mucho menos probable que te presten atención. En cambio, si demostrás que los dos comparten el mismo objetivo, ya tiene una razón para escucharte, ya que comparten un interés común. Pero ¿cómo uno puede saber cuándo ser amable y cuándo ser firme? Eso es un poco complicado de saber, pero generalmente ser amable es más beneficioso. Como dice el dicho, atraes más moscas con miel que con vinagre. Sin embargo, hay momentos en los que ser firme es mucho más efectivo. Por ejemplo, ser firme es más efectivo cuando te das cuenta que alguien te quiere cagar, que alguien te quiere engañar o que alguien intenta aprovecharse de vos. Ahí está tu dignidad defendiéndote. A veces es necesario ser firme para que la gente confíe en tu sinceridad. A veces tenés que decir que no te gusta algo para que la persona valore tu opinión. No le puedes decir que sí siempre. De hecho, las personas que saben decir que no, sus sís son mucho más valiosos. También es efectivo ser firme para frenar a alguien que hace chistes inapropiados, por ejemplo, mostrándole lo serio que sos al respecto. Si para vos es importante tener una relación amorosa y significativa con tu familia o amigos, desarrollar habilidades emocionales como la empatía y la autogestión emocional puede ayudarte a construir estas relaciones mucho más profundas. Cada interacción te da la oportunidad de mejorar tus habilidades emocionales en tu casa. ¿Cuándo fue la última vez que podrías haber sido más considerado con un miembro de tu familia? ¿Cuándo podrías haber pasado más tiempo con alguno de ellos? Si vivís solo, haz el ejercicio de pensarlo con algún amigo. Pensá, vamos a hacer un experimento. Pensá en cada interacción con una persona como una inversión potencial en la fuerza de tu relación. ¿Cómo lo podemos poner? Cada vez que hablas con alguien, puedes hacer depósitos o retiros. Los depósitos son como acciones positivas, como ser amable, empático, escuchar, entender sus sentimientos, validar sus sentimientos o ayudar cuando lo necesitan. Y los retiros son como acciones negativas, como ignorar lo que sienten, no ser amable, no considerar su situación, invalidar o no ayudar cuando claramente lo está necesitando. Entonces pensá en cada interacción como una oportunidad para sumar algo bueno o sumar algo malo en tu relación con esa persona. Con cada depósito, cada interacción positiva, estás fortaleciendo los lazos de confianza y amor en la relación. Con cada retiro, cada interacción negativa, estás debilitando esos lazos. Cada día tenés muchas interacciones con los miembros de tu familia o amigos. Al prestar atención a cómo estas experiencias afectan a tus relaciones a largo plazo, podrás y tendrás el poder de mejorar tus vínculos familiares o amistosos. Vamos a ver unos pasos muy simples para que demuestres tu capacidad para aceptar a los miembros de tu familia o amigos, para demostrar cuán importantes son para vos y para preocuparte por su bienestar, fortaleciendo así los lazos que unen a tu familia o amigos. Primero, conoce tus emociones. Empezá a hacerte más consciente de tus propias emociones durante las interacciones que tenés con los miembros de tu familia o amigos. ¿Con qué habilidad puedes practicar eso? Con la conciencia continua, que es el primer episodio de este podcast. Cuando interactúes con una persona, pregúntate, ¿qué te pone de mal humor o te molesta? ¿Cuándo entras en un buen estado de ánimo y cuándo sentís esas sensaciones cálidas y reconfortantes? ¿Necesitas entender tus reacciones a las situaciones y a las interacciones en tu casa o en amigos para empezar a poder gestionarlas adecuadamente? Identifica qué situaciones te causan estrés o te molestan. Reconoce los momentos en los que te sentís feliz y satisfecho. Observa cómo reaccionás cuando estás cansado o frustrado. Descubrí qué actividades te relajan o qué actividades te generan emociones positivas. Aprende a diferenciar entre tristeza, enojo y alegría en vos mismo. El segundo paso es gestionar, es decir, controlar tus reacciones a las situaciones. Dominar tus respuestas emocionales puede tener grandes beneficios en tu casa y con amigos. Aumenta la confianza y la seguridad y el amor por ellos. Practica la paciencia cuando tus hijos o amigos te hacen preguntas repetitivas. Evita gritar cuando las cosas no salen como esperabas. encontrá maneras positivas de expresar desacuerdo sin enojarte. Acá puedes utilizar la habilidad que aprendimos en el episodio llamado habilidad para pedir cosas y decir no de manera efectiva. Respira hondo antes de responder a comentarios que te molestan. Sé consciente de cómo son tus emociones y de cómo tus emociones afectan a quienes te rodean. Y el tercer paso es escucha y comprende. Ponerse en el lugar de la otra persona por un momento te va a permitir reflexionar antes de reaccionar sin pensar. Y acá te puedes hacer preguntas como ¿por qué tu hijo o amigo te pidió eso? ¿Qué hace que tu amigo se queje de esa situación? Ver el punto de vista de la otra persona puede permitirte controlar tus emociones, pensar en la perspectiva del otro y después responder de una manera constructiva. Y así reducir la intensidad de un problema. Presta atención activa a las preocupaciones de los familiares y amigos durante una conversación. Intenta entender por qué tu hijo, padre o amigo está enojado antes de ofrecer soluciones. Hace preguntas abiertas para obtener más información sobre los sentimientos de tu hijo, padre o amigo. Trata de demostrar empatía cuando alguien te comparte una experiencia difícil y no invalides cómo se siente. Reflexiona sobre la perspectiva de tu familiar o amigo antes de expresar un desacuerdo. Bueno, hoy nos hemos dedicado a entender el concepto de inteligencia emocional, ver las diferencias, qué pasa cuando alguien es inteligente emocional en la resolución de un problema y qué pasa cuando alguien no, y exploramos cómo puede impactar esto en tu vida diaria, tanto con amigos como en casa. Acordate que ser académicamente inteligente es valioso, pero ser emocionalmente inteligente te va a acercar mucho más a la realización personal y profesional. Ahora que sabes todo esto, te animo a reflexionar con que cada interacción que tengas con una persona es una oportunidad para fortalecer esa relación, ya sea con depósitos positivos o evitando retiros negativos. Acuérdate que la práctica y la constancia son clave para el crecimiento. Hasta la próxima. Estamos conectados y unidos, unidos de corazón. Un beso grande.